para mí es un privilegio que el día de hoy el doctor Krause acepte estar conversando con nosotros. Enrique, bienvenido.
Qué gusto, Leonardo. A reserva de verte y saludarte en persona, ahora se saluda uno virtualmente. Encantado de estar contigo y con tu público.
Pero con el enorme gusto. Leí el texto que escribías ayer, déjame empezar la conversión por ahí, ahora vamos a la crítica al poder presidencial, un texto que está ya circulando en librerías. Octavio Paz descansa ya en San Ildefonso, Enrique.
Sí, bueno, es un descanso para quienes lo quisimos tanto, para quienes lo acompañamos, que sus cenizas estén ya junto a las de Marilló Paz, en ese recinto, en ese memorial, con el cenotafio diseñado todo por Vicente Rojo, en San Ildefonso. Un poco angustioso y triste, ¿verdad?, que pasara tanto tiempo. Pero finalmente ahí está. Y espero que los jóvenes preparatorianos lean a Octavio Paz. Lean a Octavio Paz, el poeta del amor, y el poeta de la verdad en la historia.
¿Qué pasó ahí en los claustros de San Ildefonso? Además recuerdo una serie larga que grabó ahí en El Generalito, todo aquello memorable. Pero tú, claro, recuerdas un episodio que a mí me tocó siendo joven estudiante, te tengo que contar, Enrique, muchos años después de la Convención de Intelectuales Antifascistas en Valencia, oír al propio Octavio Paz, recordar que él mismo le había tocado la condena a André Gide por aquel viaje que hizo por la Unión Soviética, y que en aquel momento un grupo muy importante de intelectuales, tú recuerdas por supuesto a Bergamín, decían: lo que dice Gide no es cierto, a pesar de que fuese cierto, la verdad está como golpeando en nuestras conciencias. Y bueno, Paz nos lo recuerda, Enrique.
Exacto, bueno, lo que pasa es que esa omisión, esa venda de los ojos que no se quiso quitar a Octavio Paz a sus 23 años en Valencia, cuando estaban todas las evidencias ya del carácter criminal del régimen estalinista, había ocurrido ya la espantosa hambruna de Ucrania, 3.5 millones de muertos. Él no quiso ver la verdad. Y muchísimos años después, hasta los años 70, escribió ese poema extraordinario que es el motivo por el cual ahora descansa en San Ildefonso. El poema es Nocturno de San Ildefonso. Y ahí recuerdo a Octavio Paz, de 60 años, a Octavio Paz el joven de ilusionado y revolucionario, pero también el joven que no quiso ver la verdad. Por eso, en el texto que publiqué ayer en Reforma, dije: ojalá los jóvenes no tarden en tener el valor de ver lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en México, y actuar en consecuencia, porque la vida pasa rápido y se pueden arrepentir de no haber abierto los ojos y alzado la voz.
Sí, porque a veces como que la esperanza es una especie de potro vigoroso y dice: bueno, esto va a cambiar, y la esperanza a veces le gana la constatación. O sea, no hay manera de negar lo que se está viendo, aunque el poder se empeñe, Enrique, de mil maneras de negar lo que ocurre. El presidente decía que lo que vimos este fin de semana del secretario de Gobernación simple y llanamente no ocurrió, Enrique.
Bueno, es Orwell, ¿no? Hay que leer a Orwell. Es Orwell, es decir, la realidad no es la realidad objetiva, lo que vemos, sino la propaganda. Y la propaganda es muy poderosa. Y la propaganda en los años 30, en tiempos de Stalin, era muy poderosa. Era la revolución rusa, nada menos, ¿no? El régimen, el gobierno de los obreros. Bueno, pero la realidad era la hambruna, la realidad era el terror, la realidad era la persecución, la realidad era el gulag. Estamos hablando, Leonardo, tú lo sabes, de decenas de millones de muertos. Stalin decía: 1 millón de muertos es una estadística, un muerto es una desgracia. Bueno, debemos ver el drama que estamos viviendo en México, en el mundo, persona por persona. Aquí está ocurriendo algo muy serio en términos de inseguridad, de violencia. y en otras latitudes está ocurriendo una guerra. Abrir los ojos, eso es todo lo que Octavio Paz, creo yo, nos diría en este momento.
Hay que abrirlo y, por supuesto, releerlo. Oye, la revocación de mandato nos está llevando a una lógica en la cual ya cualquier desfiguro constitucional es aceptable. O sea, tenemos un presidente que viola sistemáticamente la Constitución, promoviéndose él mismo en un enredo que, pues, la inmensa mayoría dice, bueno, ¿pero qué instrumento es este, Enrique?
Bueno, naturalmente, como tú sabes muy bien y tus escuchas y televidentes saben, yo he señalado estas características, esta actitud del actual presidente desde hace mucho tiempo. A mí me preocupa la revocación de mandato, no solo por razones constitucionales o legales, sino históricas. Fíjate que hice la cuenta, y creo que México es de los muy pocos países en el mundo que pueden presentar un balance tan continuo de estabilidad en la transmisión del poder de 90 años desde 1934.
34, sí.
Yo te digo, ¿cuántos países piensas tú que pueden presumir de eso? Bueno, sí, Estados Unidos, Inglaterra, no muchos más. Son, no, y Estados Unidos, sí, claro, es un régimen presidencialista similar al nuestro, pero nosotros cada 6 años hemos tenido un nuevo presidente. Eso es una continuidad valiosísima. Ponerla en entredicho, aunque sea hipotéticamente, aunque sea simbólicamente, me parece muy grave. Me parece un error histórico, más allá de un atropello legal.
Sí. Ahí está efectivamente la historia y los intentos previos al 34, pues ya hemos visto efectivamente las consecuencias. Para cualquiera que haya seguido tu trayectoria intelectual, que son millones, sabe que esta idea de que te quedaste callado en muchos años es efectivamente, bueno, pues risible. Sin embargo, se repite con mucha insistencia desde el poder. ¿Por qué razón decides compilar esta crítica al poder y tratar efectivamente desde un ejercicio intelectual de decirle al poder, oiga, o me lee o no insista en esto de decir que yo no criticaba a los anteriores gobiernos? ¿Qué te movió a escribir este libro, a compilar todos estos ensayos, Enrique?
Mira, no es tanto una respuesta al poder. Yo no escribo para el poder. Yo escribo para el público. Es recordarle a los jóvenes, a la gente joven. Bueno, creo que yo empecé a criticar al poder cuando probablemente los abuelos de muchos jóvenes comenzaban a leer, ya no digamos los padres, estoy hablando de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, es presentar una antología, porque son unos cuantos textos, ensayos, yo he escrito cientos, pero de mi labor crítica desde López Portillo hasta hoy. Estamos hablando de 40 años. Leonardo, yo empecé mucho antes, yo empecé en el movimiento 68 y empecé a publicar, de hecho, desde el 71 textos contra Echeverría. Pero ensayos propiamente, el primero que tiene ese carácter fue El timón y la tormenta, cuando López Portillo, en el 82, nacionalizó la banca. Entonces yo escribí ese ensayo. Y así me seguí con todos los presidentes y esta es la prueba. Pero no tanto para una defensa, que yo creo que los textos están ahí, los videos están allí. En fin, yo no tengo que defenderme, ¿no? Lo que yo quiero es poner a la vista, a la atención del lector joven, la importancia de criticar al poder presidencial en un país que por tradición casi milenaria ha llevado a la concentración excesiva, abusiva, peligrosísima del poder en manos de una sola persona. Y Leonardo, tú y yo lo sabemos muy bien, lo hemos hablado, si hay una lección en el siglo XX, hay tantas, pero una, que refrendamos siempre y que estamos refrendando hoy mismo en México, Y en Europa es pon todo el poder en manos de una persona y lo que puedes esperar es mucho dolor y un desastre en general. Sí. El poder siempre hay que dividirlo, hay que criticarlo, hay que acotarlo.
Yo creo que desde Herodoto viene esa efectivamente lección, es decir, el poder aún al mejor de los individuos en uno solo lo va llevando al monarca que se convierte finalmente en un tirano. Es una vieja lección que deberíamos aprender. El timón de la tormenta,
¿no?
Viejísima, sí, pero bueno, insistimos una y otra vez en caer con variantes.
Parece que los seres humanos no aprendemos.
No, algunas cosas, ¿no? El timón y la tormenta. Y después viene un ensayo que es probablemente el más leído de la obra de Krause, por lo menos es quizá el título más afortunado de tu obra ensayística, Por una democracia sin adjetivos, Enrique.
Sí, eso fue, lo escribí a fines de 83, fíjate, 40 años, hace 40 años, y lo publiqué en enero de 84, y la verdad es que causó mucha extrañeza, ¿verdad? Porque digo, en el gobierno lo detestaron, lo atacaron en el gobierno, Manuel Camacho, recuerdo que lo criticó, y lo publicamos en vuelta a su réplica, ¿eh? Pero desde la izquierda también lo criticaron, diciendo que qué clase de cosa es la democracia sin adjetivos. Eso es un invento burgués, eso es una patraña, es una cosa formal, es una cosa... ¿De qué está hablando, no? Pero fíjate, la ventaja es que en esa época una corriente dentro del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, en la que también estaba Porfirio Muñoz Ledo entonces y Adolfo Gili, dijeron, hombre, esto es interesante, a lo mejor debemos de tratar la democracia y no la revolución. Y Gili, no se me va a olvidar nunca, participó en la presentación de un libro que yo saqué con ese título y con ese ensayo, y otros ensayos. ¿Y sabes cómo le llamó Gili? La modesta utopía, mencionándome a mí. Una modesta utopía. Pues mira, esa modesta utopía es la que hemos conquistado en México desde el año 97 y penosamente pienso, Leonardo, que está en entredicho, que está acosada justamente por el poder excesivo, más que excesivo, ya irracionalmente excesivo del presidente. Pero la democracia está allí, está viva, es frágil, pero hay que defenderla. Y en realidad tema, ese es el sentido del libro.
Claro, ¿no? Oye, y el tema del apellido a mí me parece central. En los 70s, 80s decían democracia social o democracia popular. No, no.
Muy
el
apellido cuenta, y sigue hablando
en este
de eso,
caso.
¿Eh?
Sí, sigue hablando.
Mira,
le quieren agregar
hablando sobre de...
Yo, el único apellido que le admito a la democracia, Enrique, es el liberal, democracia liberal.
Pues mira, yo creo que la democracia supone las libertades, porque si no tienes las libertades no puedes tener un voto que tenga un sentido, si no tienes la libertad, cuando menos de informarte. Por eso es tan peligroso que se coarte o que se ataque, mejor dicho, la libertad de expresión, y al atacarla se la coarta. No, tanto las libertades como la democracia están viviendo un momento difícil en México.
Sí, sí.
Oye, yo diría que más difícil, es cierto, que el que algunos de los momentos que yo viví y de los cuales dejé registro en ese libro. Claro que México en tiempos del PRI era democrático y ahora tenemos un instituto electoral, nada menos, ¿no? Pero está bajo fuego, nada menos que la mayor conquista de la democracia mexicana es el Instituto Nacional Electoral. Entonces vamos a tener que dar una pelea difícil, Pero aquí estamos, Leonardo.
No, lo sé y te veo una enorme vitalidad. No, te decía lo de la democracia liberal para volver al tema del INE. Sigue uno viendo desde Hungría, que tuvo elecciones este fin de semana, cómo los iliberales van ganando por métodos democráticos y los populistas se convierten en una especie de planta parásita de la democracia.
Es cierto.
Entonces hay que decir que ese apellido de la libertad hay que seguir defendiendo.
Yo que soy reacio a los apellidos de la democracia, pienso que tienes razón, fíjate, ¿no? Porque fíjate que mediante el uso de la propaganda, el culto de la personalidad puede inducirse o desviarse la opinión pública y ocurrir lo de Hungría, ¿verdad?, que es la cuarta reelección del presidente Orbán, naturalmente llega allí, pero llega porque ha coartado las libertades, porque no puede haber, yo no estoy muy seguro que en Hungría pueda haber una conversación como la que tenemos ahora tú y yo, ¿no? Es verdad, en México tampoco la había hace 40 años, ¿eh? Ni siquiera en tiempos de Salinas de Gortari. Esto es lo que hay que decir también. Probablemente en la radio, en algunos lugares sí, pero no en la pantalla. Entonces, hay que defender esto, ¿no? Ahora, en el libro que tienes, también está la crítica a Salinas de Gortari y la crítica a los gobiernos de este siglo. Porque aunque transitamos a la democracia, el crítico debe de seguirlo siendo en regímenes autoritarios y en regímenes democráticos. Y no lo hicieron nada bien los tres primeros presidentes, ni este actual. Llevamos un mal récord en gestión presidencial en el siglo XXI.
Oye, y para quien no haya leído La Presidencia Imperial, pues es un libro fundamental para entender el México. Bueno, también ese pulso de los sexenios. Supongo que tendrás ya la propuesta de actualizarla. La de hoy se parece mucho a la imperial. ¿Es un intento de restaurar, digamos, este carácter imperial de la presidencia? ¿O le ves particularidades a este sexenio, Enrique?
No, fíjate que, en primer lugar, en La Presidencia Imperial, el presidente, hay dos diferencias muy claras. Durante el régimen de la presidencia imperial, que así le llamé, desde Cárdenas hasta Ávila Camacho, hasta Salinas, bueno, el presidente era todopoderoso, pero no era dueño del PRI. No era dueño del PRI. O sea, el partido estaba imbricado, relacionado de manera muy, muy profunda con el presidente. Pero el presidente no mandaba propiamente en el partido. Si Luis Echeverría quería hacer alguna barbaridad en términos sindicales, Fidel Velázquez llegaba y le decía, señor presidente, con todo respeto, usted es el presidente de México, pero yo soy el presidente de los obreros de México. De modo que no puede usted hacer eso. Había checks and balances, había equilibrios internos en el sistema. Eso ha cambiado. El presidente es el dueño de su movimiento, que más que un partido es un movimiento, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. En segundo lugar, bueno, los presidentes se iban a los 6 años y nadie tenía duda de que eso pasaría. Y los presidentes que intentaron que coquetearon con la idea de la reelección, Miguel Alemán, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, desde dentro del sistema, eso se rechazó de manera tajante.
Ni se les ocurra, les dijeron, ¿no?
Ni se les ocurra. Se les ocurrió, naturalmente, porque pues el poder tiene esa característica afrodisíaca, ¿no? Es una especie de afrodisíaco cósmico, ¿no? Bueno, pues entonces te crees Dios, ¿no? Y entonces se creyeron dioses. Echeverría llegó incluso a postularse casi para el premio Nobel, cosas así, ¿verdad? Y a legislar sobre la humanidad. Pero salió, y cuando salió, salió. Bueno, eso también está en entredicho en el México actual. ¿Por qué lo digo? No estamos en el 24. ¿Qué razón tengo para decir esto? Bueno, nada menos que los atropellos legales continuos a las leyes, a las disposiciones del INE, los ataques al INE y todo lo que va a llevar a el ejercicio revocatorio del próximo 10 de abril. Entonces, eso es una señal que a mí me parece preocupante. En ese sentido, en esos dos sentidos, en el de los 6 años de continuidad de no reelección y en el del presidente que no era dueño del PRI y ahora sí es dueño de Morena, este régimen es bueno, tiene elementos de autocracia nuevos, distintos a los de la presidencia imperial.
Ya, muy, muy interesante la lectura. Hay eso y hay también una tendencia del presidente a delegar en las Fuerzas Armadas, incluida la participación de un comandante en la revocación de mandato, que yo no recuerdo
cómo ha ocurrido.
Que quizá se hacía de manera encubierta, pero que explícitamente entre en...
Mira,
en fin, ¿qué opinión te merece esto?
La institución del ejército mexicano ha sido a lo largo del tiempo admirada y querida y respetada por los mexicanos. El ejército mexicano hizo, a diferencia de muchos ejércitos, o de todos, de América Latina, el acto insólito de ceder el poder a los civiles, de manera pacífica y ordenada. Eso es algo histórico extraordinario. El presidente Cárdenas había incorporado a los militares al partido de la Revolución Mexicana y el presidente Ávila Camacho, o después el presidente alemán, no recuerdo ahora, los devolvió a su carácter de una institución que sirve al Estado mexicano, pero que no pertenece al partido. Bueno, es extraordinariamente importante ese antecedente. Y fue continuo a lo largo de todos estos años hasta el día de hoy. Y el día de hoy esto se está violando. El ejército mexicano está, digamos, el presidente ha inducido al ejército mexicano a traspasar ese límite histórico y legal, que límite legal y límite histórico, y es de nuevo la palabra que uso todos los días, muy preocupante, muy preocupante.
Oye. Y está también el avance sobre las autonomías. La única que parece gustarle al presidente es de la Fiscalía General de la República. Esa sí le gusta, pero son las universidades las que están también en la picota y con una presión política que ha bajado un poco estas semanas, pero ha estado ahí, Enrique.
Todo lo que tiene que ver con la autonomía se está minando. Y de nuevo, aquí estamos ante un fenómeno distinto y más serio que el de la presidencia imperial, en el sentido de que la universidad a lo largo del siglo XX, al menos desde 1933-34, cuando el rector Gómez Morín reafirma la autonomía universitaria, pues fue respetada, fue acosada por Díaz Ordaz, acosada brutalmente, pero finalmente se reafirmó la autonomía universitaria. Hablo de la universidad. Pero sabemos que existen otras instancias de autonomía, instituciones que sufren ese mismo acoso ahora, ¿no? No, es de nuevo, Leonardo, preocupante. Y yo creo que mira, este libro es la prueba de que mi tolerancia con respecto al sistema político mexicano, el PRI, fue, como decían, tolerancia cero, ¿no?
No hay duda. Oye, no, te alucina. No,
no. Me acuerdo que Octavio Paz me decía, usted exagera, el PRI tiene cosas muy buenas y usted exagera, no es el partido soviético, ¿no? Pero él también era muy, porque él
oye, no te saerían personalmente tanto como este gobierno, pero sí, en muchos sectores del gobierno te alucinaban. Oye, nos quedan 2 minutos y te tengo que preguntar una cosa que para mí es
por
fundamental.
Favor.
La mirada externa sobre México. The Economist ya nos ubicó en una, pues no me acuerdo cómo se llama, como un híbrido, ¿no? El sí. Parlamento Europeo señala y es catalogado como una recua de mulas o de borregos. El gobierno norteamericano señala también cosas y es descalificado. La mirada externa ha sido benigna con la 4T y tú esperas que esto cambie, Enrique.
Bueno, yo no sé. Yo creo que le dio el beneficio de la duda la prensa internacional y, vamos a decir, el Parlamento Europeo, gobiernos europeos, el gobierno americano, etc. El beneficio de la duda. Yo creo que aún no se lo ha quitado por entero, pero están preocupados. Y tienen razón para estar preocupados. Ahora, esa preocupación, ¿qué indica? Básicamente que hay algo que está ocurriendo con la vida pública en México, la polarización, el acoso a las libertades y el peligro a la democracia, que naturalmente tienen que preocupar a gobiernos democráticos en donde hay libertades.
Pues
eso es todo.
Así,
y desde luego a publicaciones como las que mencionas.
Enrique, pues ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Un gran abrazo.
Y yo contigo y con tu público. Gracias, Leonardo.
Gracias, Enrique Krause, autor de este libro, La crítica al poder presidencial.